Bienvenidos a una nueva grabación de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, SERMEF, para pacientes y personas interesadas, en este caso, en dolor del hombro hemipléjico. Para dar esta información clara, concisa y empoderadora, contamos hoy con la doctora Carolina Colomer. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Hola Irene, muy bien, gracias.
Pues te agradezco tu participación voluntaria en este proyecto de la Sociedad Española de Medicina Física y Rehabilitación, que quedará colgado en la web en el apartado para pacientes. Pues lo primero, me gustaría que le dijeses a las personas que nos escuchan a qué te dedicas principalmente, por favor.
Yo trabajo en el Instituto de Rehabilitación Neurológica, que está en los hospitales Vitas, y soy la directora clínica y médico rehabilitador, y me dedico sobre todo a todos los aspectos de neurorehabilitación, específicamente o especialmente espasticidad y dolor.
Y aquí viene el tema del que queremos hablar, ¿no? El dolor que puede desencadenar el hombro de un paciente que lo tiene parético, ¿cierto?
Eso es.
¿Y es frecuente esto?
Sí, el dolor en el hombro cuando una persona es hemiparética o hemipléjica es una complicación bastante frecuente después de un ictus o un traumatismo craneoencefálico. Y se caracteriza porque aparece dolor en ese hombro y, de hecho, muchas veces directamente se habla de hombro doloroso del hemipléjico, HDH, o sea, como un acrónimo, como si fuese una entidad clínica propia, porque es muy, muy frecuente. Tanto la incidencia como la prevalencia, o sea, cuántas veces aparece tras el ictus o con cuánta frecuencia lo vemos en este tipo de pacientes, varía mucho de los estudios. Hay algunos que hablan de una incidencia entre el 10 y el 29%. Hay estudios de prevalencia que hablan entre el 5 y el 84%. Y esta causa de que sea tan variable, porque un 84% es que aparecen muchos pacientes, pues tiene que ver sobre todo con la definición o el concepto del dolor de hombro hemipléjico. Y tiene que ver muchas veces porque los pacientes con daño cerebral pues tienen problemas cognitivos o de lenguaje que hacen que sea muy difícil expresar el tipo de dolor que tienen, o si tienen dolor, pues porque entienden mal o porque no pueden expresar verbalmente bien las cosas. Y bueno, esto hace que muchos de los autores de los estudios pues tengan criterios diferentes a la hora de considerar si un paciente tiene dolor en el hombro.
Realmente estamos hablando de una secuela más del ictus, ¿verdad?
Eso es. El dolor de hombro, como sabemos, es muy frecuente en la población en general, pero tras un ictus es especialmente frecuente, pues debido a muchas de las características propias del ictus.
¿Y qué factores pueden provocar este dolor?
Pues, por ejemplo, cuando un paciente es hemiparético o hemipléjico, el hecho de la debilidad en los músculos favorece que haya dolor, porque sabemos que el hemicuerpo que está afectado va a estar más débil, pero no todos los músculos van a estar igual de débiles. Entonces hay como una descompensación y se provocan contracturas, hay un mal ajuste de lo que es la articulación del hombro. Luego también es frecuente que aparezca espasticidad, un aumento del tono. Y también lo mismo, no es en todos los músculos igual. Y entonces, como suele aparecer en músculos aductores, o sea, que aproximan el hombro o el antebrazo al tórax, y también aparece en músculos rotadores internos que hacen que gire hacia adentro el brazo, pues esto provoca que aumente más el dolor en los hombros. Luego, otra de las cosas que aparecen frecuentemente en los pacientes hemiparéticos es lo que denominamos la subluxación del hombro. Es que el húmero, el hueso del brazo, va hacia abajo, pues en relación con debilidad de músculos como el deltoides o el supraespinoso. Y además esto se junta con el peso de la gravedad y hace que descienda la cabeza del hueso del brazo. Luego, pues bueno, cosas propias de la hemiparesia, pues alteraciones en el control motor. Es decir, no solo que no lo movemos en cuanto a cantidad, sino en la calidad de ese movimiento. No se mueve bien. Hay pérdida de un control fino de la movilidad de los músculos, que se encargan pues, muchas veces de estabilizar el hombro. Y esto hace que los movimientos, la mecánica del hombro vaya mal y duela más. Luego, otras cosas. Pues, por ejemplo, alteraciones en la sensibilidad. Además de no mover bien el brazo, pues no lo notamos bien. tanto en el tacto como a nivel propioceptivo o artrocinético, o sea, no sabemos muy bien en qué posición está ese brazo, pues eso puede provocar que duela más. La negligencia, que ya no es tanto que no lo veamos o que no lo notemos, sino que no prestamos atención a esa parte del cuerpo. Y entonces, pues bueno, pues muchas veces no evitamos ni posturas alteradas, ni evitamos movimientos bruscos, y bueno, y muchas veces no percibimos ese dolor o esa presencia de alteraciones y no avisamos a tiempo, no, y no se puede abordar a tiempo. Y luego, pues bueno, como siempre, cuando hay daño cerebral, que a mí me parece, pues muchas veces hay alteraciones cognitivas asociadas. Entonces, tanto los problemas de memoria como de organización de la información para comprender, para recordar las estrategias de rehabilitación, pues todo esto puede afectar. Y también la forma que tenemos de no solo de percibir el dolor, sino de expresarlo, de transmitirlo. Todas estas cosas pues afectan y hacen que el dolor de hombro en el hemipléjico sea muy frecuente.
Pues entonces ya sabemos la infinidad de causas que pueden aquí interferir para provocarlo. Y luego esto puede provocar lesiones físicas dentro de la estructura del hombro, ¿verdad? ¿Qué tipo de lesiones puede haber ahí?
Claro, hay factores que predisponen a que aparezca este dolor de hombro, pero el dolor de hombro, debajo de este o subyacente a este dolor de hombro, hay muchas cosas, muchas causas que pueden aparecer. Pues lo más frecuente es la capsulitis adhesiva, que muchas veces conocemos como hombro congelado. Y lo que pasa es que la cápsula que rodea la articulación del hombro está engrosada, está rígida, está endurecida, y entonces hay una restricción de la movilidad y bastante dolor. Luego, pues como en población sin daño cerebral, pues lesiones en los tendones de lo que conocemos como el manguito de los rotadores, fundamentalmente el supraespinoso, y también lesiones en el tendón del bíceps. Y las lesiones pues pueden ser que se inflame, que se rompan, que haya calcificaciones, etc. O que haya inflamación de las bursas, de los bursitis que conocemos, que sabemos que son pequeñas bolsas que amortiguan los huesos, los músculos, los tendones, todo alrededor de la articulación. Luego, además, puede haber hombro doloroso hemipléjico y nos encontramos en la radiografía con que está fracturado el hueso. Pues bien sea porque el daño cerebral que ha ocasionado la hemiparesia sea secundario a un traumatismo, en el contexto de un politraumatismo, o bien sea pues porque el hueso es frágil o por lo que sea. También puede haber lesión de los nervios periféricos, pues porque a lo mejor hemos estirado demasiado ese brazo, se ha mantenido la inflamación de esos nervios, etc. Y luego hay una entidad bastante típica, o no muy frecuente, pero muy típica, muy característica, que es el síndrome de dolor regional complejo, o lo que la gente llamamos síndrome hombro-mano, que es este dolor que aparece pues, asociado a hormigueo, hinchazón, muchas veces se queda de la piel brillante, cambios en la piel, las uñas, que te duele la mano y ese dolor como que irradia al hombro, pero todo el brazo, ¿vale? Y luego también es bastante típico que aparezca el hombro doloroso hemipléjico sin lesiones físicas, pero en relación a alteraciones en las zonas cerebrales que tienen que ver con la transmisión del dolor, como puede ser pues, traumatismos o ictus en la zona de la corteza cerebral parietal, en el tálamo o en vías concretas como las vías espinotalámicas. Y esto hace que aparezca muchas veces lo que llamamos dolor central postictus, que no hay una lesión estructural como tal, pero sí una alteración en la percepción de ese dolor y en la transmisión de los estímulos nociceptivos de dolor.
Me imagino que diagnosticar bien la lesión que hay detrás del dolor que tiene el paciente influirá mucho en el tratamiento que se le pueda aplicar.
Efectivamente. Pues una de las cosas más importantes es prevenir la aparición y el tratamiento precoz, si no lo podemos prevenir. Es decir, intervenir cuanto antes. Y de cara a intervenir, pues filiar de dónde viene ese dolor, categorizar de dónde viene, si qué lesiones hay, pues es bastante importante. Una de las cosas importantes, tanto para prevenir como para tratar en un primer momento, es que haya un apoyo y un posicionamiento adecuado. Pues bandejas de regazo en sillas de ruedas, reposabrazos adecuados en las sillas de ruedas, algún tipo de brazalete y cabestrillo, pero en momentos puntuales. No nos gusta poner cabestrillo todo el tiempo porque favorece que se quede el brazo rígido en aducción, pegadito al tronco. También es importante pues, que haya una pauta de estiramientos, de ejercicios tanto activos, si el paciente puede mover algo, como pasivos. Y siempre con control, indicación médica y siempre con seguridad. También el abordaje de la espasticidad cuando vemos que detrás de ese dolor lo que hay es una espasticidad franca en unos cuerpos, por ejemplo, con el pectoral, que hace que el brazo esté muy pegadito al tórax. Entonces, pues bueno, para abordar ese tema de la espasticidad, por ejemplo, están los fármacos antiespásticos y la toxina. Y también todos los ejercicios de reeducación motora y otros. Luego, pues si vemos que hay un problema de concienciación de la parte de esa parte del cuerpo afectado, pues todas las terapias de estimulación sensorial, ¿vale? Y de trasladar la atención a esa parte del cuerpo. Luego, la electroterapia, como la estimulación eléctrica funcional, la neuromuscular, se puede utilizar en determinados músculos si consideramos que se puede beneficiar de este tipo de estimulación. Si pensamos que al dolor subyace lo que hemos comentado del dolor regional complejo o hombro-mano, pues bueno, hay técnicas concretas como la terapia en espejo, que ha demostrado que puede ser útil, o tareas funcionales concretas, fármacos como los bifosfonatos o los antiepilépticos, aparte de los corticosteroides, técnicas intervencionistas, infiltraciones concretas, terapias psicológicas, cognitivo-conductuales. Y bueno, y una cosa muy importante es evitar prácticas perjudiciales, como lo de los ejercicios de la palea, esos tan bruscos que se hacían antes, y informar bien y educar tanto a los pacientes, a los cuidadores y a los profesionales para que manipulen adecuadamente y aborden este tipo de afectación.
Pues muchas gracias, doctora Colomer. Te pediría un último mensaje clave para un paciente que a lo mejor haya podido sufrir un ictus recientemente y su familiar que pueda estar a su lado cuidándole cercano en este periodo, que a lo mejor todavía no tiene dolor pero tiene déficit de movimiento en el brazo o incluso está empezando a tener las primeras molestias. ¿Qué es lo más importante que ellos deben saber?
Lo más importante yo creo que es conocer esta entidad y que es muy frecuente para estar atento y hacer una intervención muy precoz. La intervención muy precoz es lo primero, lo que hemos comentado, de posicionar y apoyar el brazo adecuadamente y inmediatamente que lo valore su médico rehabilitador para que indique los ejercicios, los fármacos, las infiltraciones, las pruebas complementarias más adecuadas. Pero básicamente lo más importante es saber que existe para ponernos en marcha enseguida.
Eso es. Al final la información empieza a ser parte del tratamiento porque ya alivia conocer al menos de dónde viene esa molestia que está siendo incipiente y que no queremos cronificar, ¿verdad?
Totalmente, totalmente, totalmente.
Pues muchas gracias, Carolina, por toda esta información tan amplia, tan completa y tan clara.
Gracias a ti.
Quedará disponible para los pacientes.
Un abrazo.
Hasta luego.